Este mensaje, Yo Soy, No Temáis, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 11 de junio de 1962 en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenas noches, amigos. Ciertamente no soy digno de tan grande cumplido como el que me acaba de dar el hermano Bigby. Yo espero que pueda vivir a la altura de algo como eso. Y estoy contento esta noche de estar de nuevo aquí. Nosotros estamos pasando por la región y acabamos de estar con el hermano Parker Thomas en su convención. Y cuando supe que estaríamos en este distrito, yo siempre he tenido tal amor y respeto por el hermano Bigby y por este pueblo. Yo lo considero un gran privilegio el poder venir esta noche y para esta noche y mañana en la noche. Y luego también saber que la va a continuar el hermano Ned Iverson, un amigo íntimo mío, un gran ministro del Evangelio. Y pensé que yo vendría esta noche y yo prediqué tanto allá la última vez en esa convención que casi desgasté mis pulmones predicando. Y el hermano Ned es el que va a predicar aquí. Y así que yo pensé que solo vendría y les hablaría a ustedes tocante a Jesús, solo lo que yo sabía tocante a Él, y que oraría por los enfermos. Y así que yo recuerdo cuando la iglesia aquí estaba, creo que acababa de ser construida, o el hermano Bigby acababa de encargarse de ella, o fue de alguna manera, y nunca olvidaré esos gloriosos días que estuvimos aquí. Yo estaba hablando, caminando por la calle, creo que ha sido como unos 6 años y 3 meses o algo así, desde que yo estuve aquí. Y esta gente fina, por todo el sur y el este, es un gran privilegio tener compañerismo. Miren, esta noche tenemos a nuestro pastor del tabernáculo con nosotros, que ocupa mi lugar mientras yo estoy fuera. Me supongo que él ha sido presentado. El hermano Neville, también tenemos a otros pastores aquí de las iglesias hermanas. El hermano Brian, me imagino que todos ellos, el hermano Collins, el hermano Wilbur Collins, un ministro metodista que acaba de recibir el Espíritu Santo recientemente y está en la fe. Y el hermano Neville también era un ministro metodista, el hermano Jackson era un ministro metodista, y así que parece que los metodistas de donde nosotros somos están avanzando. Así que nosotros, como ustedes saben, me gusta pensar de esto como ese último pozo que Jacob excavó. Hay lugar para todos nosotros, como ustedes saben. Nadie nos tiene que correr. Y estaba pensando la otra noche que Pentecostés no es realmente una organización, es un compañerismo, es una experiencia. Y todos nosotros podemos tener compañerismo alrededor y disfrutar de unos momentos grandiosos. Y así que el estar aquí esta noche y el tratar de ocupar un púlpito de un maestro amable como el hermano Bigby, eso es mucho que pedir. Y yo no trataría de hacerlo en absoluto. Y luego sabiendo que después que yo me vaya mañana en la noche, que el hermano Ned Iverson, yo estoy seguro que todos ustedes conocen al hermano Ned y al hermano Bale, y a esos grandes maestros allí, y al padre del hermano Ned, el hombre sobresaliente, uno de ellos que está en el campo hoy en día, y un hombrecito como yo, que con dificultad yo solo sé mis ABCs. Eso es todo lo que sé. ¿Saben ustedes lo que es eso? Siempre creer en Cristo. Para mí, eso es el ABC. Eso es correcto. Así que yo me supongo que eso es todo lo que yo debo saber, que otros de por aquí sepan. Como ustedes no tienen que ocupar un lugar allá, como ustedes saben, sino solo lograr entrar. Así que eso está muy bien. Nosotros somos, quisiera que me pudiera quedar esta semana y escuchar al hermano Ned y disfrutar de mucho compañerismo con ustedes y del fino pastor. pero me tengo que ir a casa el jueves. El miércoles en la mañana llego allí, en algún momento el jueves en la noche, a las 9 o 10, a las 4 o 5 del jueves en la mañana tengo que salir para el Cow Palace en la costa del oeste y estar en Los Ángeles para empezar allí solo unos cuantos días antes, o mejor dicho, después que me vaya de aquí. Y luego voy al norte por la costa del oeste hasta Washington, Oregón, y hasta Canadá, y quizás a Anchorage, Alaska, para terminar los servicios y regresar e ir a ultramar, a Tanganica y a Uganda y a Kenia y a Sudáfrica y por todo allí. Ciertamente necesito sus oraciones. Imagino que ustedes se preguntan por qué estoy todo cicatrizado de la cara. Quizás muchos de ustedes supieron que hace como unas 4 semanas un rifle grande Weatherby Magnum explotó en mi cara, y como unas 6 toneladas de presión me impactaron en la cara. Me debería haber tumbado los hombros y la cabeza y todo, pero como ustedes saben, él sabía que todavía tenía que venir aquí, así que me permitió que viniera, así que él no me llevó en ese momento. Y así que yo estaba, a mí siempre me gusta tirar al blanco y pescar, y estoy contento de que el Señor me permitió hacer eso, porque me gusta estar al aire libre en la naturaleza. Alguien me acababa de dar un rifle, era un rifle modificado, y así que el diámetro del espacio de la cabeza no fue hecho más grande, y yo puse la bala adentro, lo levanté para disparar al blanco, y todo lo que yo vi fue una llama de fuego rojo tan alta como este techo, y el cañón del rifle llegó a 50 yardas enfrente de mí, y la caja y el cerrojo llegaron a 25 o 30 yardas detrás de mí, y cortaron los matorrales y los árboles y cosas así alrededor de mí, y yo no sé, únicamente es Dios que me permitió vivir, eso es todo. Y es un milagro que no me sacó los ojos. Varios fragmentos se penetraron en el cráneo alrededor de allí, y tumbó, atravesó los labios aquí, y tumbó ese diente allí, tumbó lo de arriba de él, y 15 fragmentos entraron por debajo de mi ojo, formaron una media luna para evitar cortarme la vista. Me llevaron al doctor. Él dijo, la única cosa que yo sé es que el buen Señor ha de haber estado allí, y no estaba listo todavía para llevarse a su siervo. Parecía que Satanás de seguro estaba tratando con todo lo que tenía, pero como ustedes saben, yo estoy tan contento que Él es nuestra zona de seguridad. Él es el lugar a donde podemos ir y sentirnos seguros. Yo estaba predicando la otra noche sobre Torre Fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y estará seguro. ¿No están ustedes contentos de estar allí adentro esta noche? La gran zona de seguridad donde todos los dardos del diablo se deshacen por medio de nuestro escudo de fe. El saber que estamos dentro de esa zona de seguridad, anclados en Cristo, tan seguros como podemos estar allá adentro. Ni siquiera la muerte misma nos puede dañar. Nosotros ya estamos muertos. Nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo, sellados allí adentro por el Espíritu Santo. ¿No es eso maravilloso? Yo estaba hablando en la reunión la otra noche. Yo dije, las cosas que yo digo no son de mucha importancia, pero de vez en cuando el Espíritu Santo me da algo que decir y yo lo aprecio demasiado. Yo sencillamente lo amo. Y Él me dio algo, un pensamiento la otra noche allá en casa en el tabernáculo antes de venir aquí. Y pareció ser que algo profundo sencillamente tomó control de mí. Yo estaba pensando tocante a la evidencia. Y estaba pensando de cuando Josué fue allá, primero de cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba todo en esclavitud. Ellos eran esclavos, y ellos tenían que aceptar lo que se les daba a ellos. Ellos les tiraban pan enmohecido, ellos veían que se lo tenían que comer, si ellos tenían una hija hermosa, y los egipcios querían llevar a esa muchacha y violarla, ellos no podían hacer nada al respecto. Si tenían un hijo, un muchacho fino, y ellos lo querían matar, no había nada que podían hacer. Ellos eran esclavos. ¿Qué vida ha de haber sido esa para el pueblo de Dios, de tener que vivir en tal condición? Pero un día, saliendo del desierto, vino un profeta con una columna de fuego siguiéndolo. Él les dijo que había una tierra que fluía leche y miel. y que ellos podían tener su propio hogar, criar a sus hijos, vivir en paz. Dios los amaba y los iba a llevar a esa tierra. Ninguno de ellos había estado allá, como ustedes saben. Ellos solo tenían que tomar su palabra por ello, así que ellos salieron siguiéndolo. Ellos llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, el cual nosotros entendemos que era el gran trono de juicio, y se suponía que era un oasis allí en el desierto, donde había esos un pozo grande y manantiales pequeños, a lo cual pudiéramos entrar en tipos y decir que es el trono de Dios, y los tronos pequeños, las iglesias, las sucursales, donde el juicio empieza en la casa de Dios. Pero sin embargo, entre el grupo había un gran guerrero entre ellos. Su nombre era Josué, lo cual significa Jehová Salvador. Y Josué fue adelante del grupo, cruzó al otro lado, cruzó el Jordán, cruzó al otro lado a la tierra prometida y trajo de regreso la evidencia de que la tierra estaba allí. Y el fruto era hermoso. Dos hombres cargaron un racimo de uvas. Ellos pudieron probar el fruto aún antes de que llegaran allá, sabiendo que era una evidencia de que la tierra era buena. Dios no les había mentido. El profeta no les había mentido. La tierra estaba allí, y ellos estaban en la frontera de ella. Ellos cruzaron al otro lado a la tierra. Se les fue dado a ellos partes diferentes a sus tribus. Y entonces ellos criaron a sus familias, levantaron sus cosechas, vivieron en paz. Ellos eran una nación, ellos eran un pueblo, pero finalmente la vejez los alcanzó y murieron. Los campos pequeños llegaron a estar salpicados con cementerios en las laderas. Con ojos llorosos subían caminando sobre la tumba de lo más santo de entre ellos mientras sepultaban a sus amados. Luego un día vino otro gran guerrero. Él era el guerrero de guerreros, Jehová manifestado en carne, Jesucristo, su Hijo. Él descendió y él les dijo que había una tierra mucho más allá de esta tierra. Había una tierra donde los hombres ya no morirían. Y él dijo, hay vida después de la muerte. Y él lo enseñó por 3 años y medio. Y luego un día, él llegó a Cades Barnea, donde él soportó el juicio por todos nosotros, el trono de juicio de Dios, donde Dios derramó sobre él la iniquidad y la pena de nuestra iniquidad. La ira de Dios cayó sobre él, y él llevó en su cuerpo nuestros pecados y cruzó el río que llamamos Jordán, la muerte. Pero en la mañana de la Pascua de la Resurrección, así como Josué, él regresó con la evidencia. El hombre vive otra vez después de la muerte. Ellos pensaron que él era un espíritu. Él dijo, palpadme, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dieron pez y pan, y él lo comió. Entonces él dijo, yo les voy a dar a ustedes las zarras de esta tierra, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que ustedes reciban el pago inicial. Así que ellos fueron allá arriba y esperaron, y las zarras de esa tierra fueron enviadas de regreso. Y hoy en día, nosotros podemos disfrutar eso. Nosotros ahorita nos consideramos a nosotros mismos muertos y sepultados con Él en el bautismo. Nosotros estamos resucitados con Él. Espiritualmente hablando, estamos ahorita, en esta noche, sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, resucitados con Él. Estamos ahorita en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por medio de qué? Eso es las arras de nuestra herencia. Nosotros ya recibimos el pago inicial de ello, de que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros miramos el pasado y vemos en dónde una vez estábamos y en dónde estamos ahora. Hay pecado allá en el mundo y nosotros nos hemos elevado por encima de eso, sentados con Él, nuestro Rey, en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué evidencia! Y ni siquiera la muerte misma, cuando un gran guerrero, Pablo, vino a enfrentarla, él clamó, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. vale más que me detenga. Yo entonces estaría predicando. Yo estuve en una convención no hace mucho tiempo y oí a una señora de color dar un testimonio. Suena más bien rudo. Ustedes perdónenme, por favor, por la rudeza de ello, pero parece que encaja ahorita. Ella se levantó para dar un testimonio. Ella dijo, y si hay gente de color aquí, no es mi intención hacer esta expresión rudamente. Ella dijo, bueno, yo quiero dar las gracias al Señor. Ella dijo, yo, por estar aquí. Ella dijo, yo sé que yo no soy lo que debería ser. Ella dijo, y también sé que no soy lo que quiero ser. Ella dijo, pero una cosa sé, yo no soy lo que solía ser. Así que yo pienso que eso es correcto. Esa es una cosa que podemos decir teniendo esta evidencia, no somos lo que solíamos ser. Allí está, allá abajo, debajo de nosotros, y hemos resucitado en Cristo, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con la evidencia de vida eterna, por medio de recibir el Espíritu Santo, como Él prometió en el día de Pentecostés, que lo recibiríamos. Y estoy aquí esta noche para compartir eso con ustedes, y nuestro hermano Iverson, como yo dije, estará predicando, y creo yo que ellos tendrán servicios mañana aquí. Y yo digo, vengan y oigan a este gran siervo de Cristo, un precioso hombre. El hermano Iverson está batallando, y nos hemos sentado juntos, y yo sé que Dios tiene algo por delante para el hermano Iverson. Él solo está andando a tientas, tratando de encontrar su dirección, como yo estaba ilustrando la otra noche, de la mujer tratando de tocar su manto. Cada vez que ella lo trataba de tocar, bueno, alguien se ponía en su camino, pero ella era persistente, ella se quedó allí hasta que logró tocarlo, y esa es la manera de hacerlo, solo continúen empujando hasta que ustedes logren tocarlo. Esa es la única manera de hacerlo, sean persistentes tocante a ello. Y miren, yo he venido a orar por los enfermos, mientras que el hermano Iverson ha venido a predicar a los santos y a los demás. Y miren, me gustaría decir esto justo antes de leer un texto, y no los retendré mucho tiempo, porque allá retuve a la gente hasta casi la medianoche todas las noches, y yo acabo de terminar de predicar en casa. Solo un sermón corto de 6 horas. Y no siento que podré hacer eso esta noche. Así que, miren, pero yo pienso que mientras que estemos, queremos venir para tener compañerismo ahora, como por unos 30 minutos alrededor de la palabra, solo un poquito alrededor de la palabra de un drama. Y yo pienso que una de las cosas más grandes de la que cualquier cristiano pudiera pensar sería saber que ellos están ahora en la presencia de Jesucristo. Nosotros hablamos tocante a Él, nosotros lo adoramos, nosotros pensamos de Él, y nosotros leemos de Él. Y ahora, para tener la evidencia directa de que Él, el que escribió la palabra, está aquí con nosotros. Nosotros lo vemos moverse, su presencia, así como observar algo moverse por toda la audiencia y con la gente, y en la gente, y por encima de la gente, y por medio de la gente. Dios con nosotros, en nosotros, por medio de nosotros, por encima de nosotros. Yo pienso que esa es una consolación maravillosa, ¿no piensan ustedes así? Y miren, ustedes tolérenme solo unos cuantos momentos mientras leo alguna escritura. Si a ustedes les gustaría abrir, me gustaría abrir en Mateo el capítulo 14 y leer una porción como desde el versículo 22 hasta como el versículo 27, y quizás de esto Dios nos permitirá sacar un pequeño contexto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me gustaría usar eso como un texto. Yo soy, no temáis. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros corazones estén también inclinados en su presencia, si hubiera una petición entre la gente pidiendo una cierta cosa de Cristo, y ustedes quisieran que yo los recordara a ustedes, levantarían sus manos, y Dios sabrá lo que está detrás de la mano de ustedes. Gracias. Bondadosísimo Dios, quien resucitó de los muertos al Señor Jesús y lo ha mantenido entre nosotros ahora por estos 2000 años, y algún día presentará ese cuerpo glorioso viniendo a la tierra por segunda vez para llevarse a su iglesia. Estamos tan contentos que ese gran soplo de esperanza descansa dentro de nuestras almas esta noche. Estamos contentos, Señor, porque no estamos solos esta noche en este compañerismo de este gran gozo. Hay muchos miles alrededor del mundo que están compartiendo este privilegio, pues reclamamos que no somos de este mundo, sino que somos peregrinos y extranjeros. Nosotros solamente estamos morando temporalmente aquí. No nos interesa el mundo. Nuestro único objetivo es de hacer que el mundo vea al que murió por ellos. Y para los hijos enfermos de esta tierra, ellos tienen un privilegio de venir a esta gran fuente y saber que allí las enfermedades de ellos ya están pagadas. Jesús de Nazaret, el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados, y estamos tan agradecidos por esto, de saber que tenemos esta gran sucursal esta noche para todos nuestros, para deshacernos de todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, nuestras enfermedades, dolencias y aún el mismísimo temor de la muerte misma. Y la muerte huirá de nosotros cuando confesemos a Él y creamos en Él. Somos enseñados con sus propias palabras en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ya ha pasado de muerte a vida. Dios, cómo te damos gracias por eso. Esas son las palabras del Dios eterno, y nosotros lo apreciamos mucho en nuestros corazones, sabiendo que ambos cielos y tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. En medio de todos los problemas, pruebas, las bombas atómicas, a través de las sombras de muerte, ella sigue viviendo porque es la palabra de Dios. Manos fueron levantadas esta noche, Padre. Vimos casi el 100% en este edificio, aún adentro y afuera, en los balcones y por todas partes, que había manos levantadas. Ellos están necesitados, Padre. Yo te necesito. Todos nosotros te necesitamos. ¿No vendrás, Señor? Visítanos a cada uno de nosotros esta noche. Danos a nosotros el deseo de nuestro corazón. Nosotros deseamos verte y amarte. Sabemos que tú eres el más adorable, lleno de gracia y misericordia. Y sé misericordioso para con nosotros, pobre gente necesitada esta noche, pues te amamos y nos llamamos por tu nombre. Nosotros somos cristianos. Gracias, Padre. Esperamos con anticipación que tú nos visites ahora. Yo sé que tú nos has visitado en los cantos y en la oración y en lo demás. Y te pido, Padre, que continúes a estar con nosotros toda la noche. Mañana sé con mi precioso hermano Ned. Te pido que tú lo unjas, Señor, en el servicio de mañana en la noche y en los servicios que siguen. Dios bendice a nuestro bondadosísimo hermano Bigby, que está aquí, a esta hermosa iglesia y a estas ovejas que él está pastoreando. Dios, sé con este gran hombre y guíalo, dirígelo, Señor. Que él alimente a los corderos y a las ovejas de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, ha de haber sido como a la hora de la puesta del sol. Había sido un día terrible. Había habido mucha presión. Y esos son los días malos. Cuando hay presión. Y a donde iba Jesús, había constantemente una presión debido a las multitudes. Y este había sido un día excepcional. Y como a la hora que el sol se empezó a ocultar, yo puedo ver esos grandes músculos en esa espalda musculosa de ese pescador mientras él sacaba la barca de la orilla. Y él era un hombre fuerte. Él conocía los lagos. Él había pescado en ellos desde muchachito. Su padre era un pescador antes de él. Ese era su oficio. Él conocía las clases de agua, cómo pescar y dónde. Y mientras ellos voltearon completamente la pequeña barca y Simón caminó quizás hacia el medio de la barca, se sentó al lado de su hermano Andrés y recogió el remo. Miren, los barcos de aquellos días no eran como lo son ahora. En aquel entonces, ellos eran impulsados por medio del poder del hombre. Algunas veces tenían velas en ellos. Cuando el viento estaba correcto, ellos podían usar las velas. Cuando los vientos no estaban soplando, ellos podían remar. Y de la manera que eran los barcos de pesca, perdónenme, ellos tenían quizás 6 u 8 pares de escálamos. Y los remos eran tan grandes que se necesitaban 2 hombres, uno en un lado y uno en el otro lado, porque cuando las olas y cosas así, las tormentas en el mar y en el lago, ellos tenían que tirar de ellos fuertemente para mantener la pequeña barca en la dirección correcta, o zozobraría. Tenían que afrontar las olas correctamente. Ustedes saben, los que viven aquí en estos lagos, cómo ustedes tienen que poner la popa de la barca en ángulo con las olas para que no suba y baje. Eso la haría inclinarse y la llenaría de agua. Ustedes la tienen que poner toda en ángulo y se requerían brazos fuertes y hombres experimentados para tirar de la barca. La mayoría que vivía en los alrededores de Galilea eran pescadores. Esa era una gran región de pesca y ellos empleaban mucho tiempo en el lago. Y ellos habían tenido un gran día, grandes cosas. Y por supuesto, cuando hay algo tocante al compañerismo, cuando uno se encuentra con un siervo de Cristo y estrecha su mano, y si ellos han estado en contacto con Jesús, hay algo tocante a ellos que uno nunca los puede olvidar. Hay algo que tira de uno, que a uno le desagrada verlos ir. Con frecuencia me he preguntado cómo es que los cristianos pudieron alguna vez discutir uno con el otro o diferir debido a pequeñas diferencias y cosas así, cuando ellos verdaderamente saben que ese es un hermano o una hermana que ama al Señor. Nosotros solíamos cantar un cantito en nuestro tabernáculo hace años, y muchos, me imagino que ustedes todavía lo cantan. Acababa de llegar, llegué manejando afuera y oí ese hermoso cantar. Y ese canto que nosotros solíamos cantar es uno antiguo. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Si la iglesia únicamente se pudiera sentir de esa manera, si cada cristiano pudiera sentir los pesares del otro del otro compañero y las cargas y lo demás, ¿no sería eso una cosa maravillosa? Jesús quiere que seamos de esa manera. Él dijo, su oración fue que seríamos uno. Yo no creo que él pudiera pedir a Dios por algo que Dios no se lo concediera. Como dijo Marta, también sé ahora que todo lo que pidieras a Dios, Dios te lo dará. Yo creo que todos los cristianos aún ahora se sienten de esa manera tocante uno al otro. Eso es correcto. Por supuesto, nosotros sabemos que en el gran campo de cosecha allí había hierbas y cizaña. Y en la parábola de la red echada en el mar, allí había de todas las diferentes clases. Todo eso tiene que venir junto. Pero yo creo que Dios conoce a sus hijos preciosos que están esparcidos por todo allí, en este mundo oscuro. Mientras la barca salía, esa gente amada, parada en la orilla, meneando su mano de un lado al otro en señal de despedida, diciendo, regresen a vernos otra vez. Estuvimos tan contentos de poder haberlos conocido. Y ahora sabemos que somos ciudadanos del gran reino de Dios. Nosotros somos miembros de su familia. ¿No regresarán ustedes para vernos otra vez? Mientras la barca entraba al mar. Y como ustedes saben, ellos probablemente daban un par de grandes remadas y luego se levantaban y meneaban su mano de un lado al otro en señal de despedida, y volvían a remar, y la pequeña barca avanzaba en un mar tranquilo a medida que esos grandes pescadores tiraban de los remos. Ya debe haber sido una escena dramática el observar la pequeña barca mientras se hacía más y más pequeña, y el grupo en la orilla se desvanecía más y más, hasta que finalmente ellos desaparecieron a medida que el sol se empezaba a poner. Tirar de una barca es un trabajo riguroso. Yo solo voy a pensar ahora que estoy sentado en el asiento de atrás relatando algo que sucedió allí. Y miren, yo los veo mientras ellos se detienen para descansar solo un poquitito, metiendo sus remos y secando el sudor de sus rostros. Yo voy a decir que debe haber sido el joven Juan, después que se quedaron sentados para tomar su aliento por unos cuantos momentos, porque ellos todavía tenían una distancia bastante larga por recorrer, remando la mayor parte de la noche. Y después de tomar su aliento, miró alrededor y dijo, hermanos, en esta reunión de testimonio que ellos van a tener ahora, y él dijo, tengamos una reunión de testimonio mientras estamos esperando. Y él nos alcanzará después de un rato. Y tengamos una reunión de testimonio. Y a mí me gustaría hacer eso esta noche. Mientras estamos hablando tocante a él, seguramente que él nos alcanzará después de un rato, aquí en alguna parte, y solo hablemos tocante a él un ratito, oigamos los testimonios que ellos estaban dando. Yo puedo oír a Juan decir, me gustaría testificar primero, porque Juan era un hombre joven. Y él dijo, como ustedes saben, nosotros ya nunca podemos ser escépticos, sencillamente no lo podemos ser. Debido a lo que vimos hoy, sabemos que no importa cuántos fariseos o cuántos escribas digan que esto está errado, nosotros sabemos que esto está correcto. Nosotros no estamos siguiendo a un falso profeta, nosotros estamos siguiendo el Cristo del Señor. Y él dijo, yo pudiera haber dicho algo así. Hace años, siendo un niñito, yo fui criado allá cerca de Jericó. Y yo puedo recordar los días cuando yo jugaba allá afuera en la ladera en la primavera. Yo todavía puedo ver a mi bonita madrecita judía. Cuando papá estaba trabajando en los campos, ella me solía mecer en la tarde para dormirme, y ella se sentaba afuera en el porche, y me mecía para dormirme, y me contaba historias de la Biblia. Y ella señalaba el vado al sur de Jericó, y decía, Juan, no te olvides, recuerda que allí fue donde el gran poderoso Josué cruzó el mar, o mejor dicho, el mes de abril, o mejor dicho, el Jordán. Y el gran Jehová separó las aguas mientras nosotros entrábamos en la tierra prometida. Y allí, a lo largo de ese camino que va por allí, el gran profeta Elías y Eliseo caminaron juntos, y ellos cruzaron el Jordán. Juan, no te olvides que cuando Dios visitó a su pueblo allá en ese desierto, Él los guardó por 40 años. Y cada día sucedía un milagro. Juan, se nos dice ahora que los días de los milagros ya pasaron. Pero el gran Jehová hizo pan y lo llovió en la tierra para alimentar como a unos 2,5 millones de nuestro pueblo. Por 40 años ellos vieron ese milagro. Y Juan pudiera haber dicho algo así, a medida que lo escuchamos: hermanos, yo he visto a él a medida que lo he estado siguiendo. Pero hoy, yo he visto algo. Yo le solía preguntar a mi mamá: mamá, ¿dónde tiene Dios una fuerza que trabaja de noche allá arriba, que y grandes hornos en el cielo que hornean todo este pan, los ángeles, y luego lo derrama sobre la tierra para sus hijos? Bueno, yo decía: no, Juan. Como tú sabes, nuestro Dios puede crear ese pan. Miren, yo siempre he creído esa historia. Y hoy, cuando yo vi a él tomar esos 5 panes y alimentar a 5,000, eso lo concluyó. Yo lo puedo ver a él voltear y decir: Mateo, ¿viste la mirada en su rostro? Bueno, se miraba como que él no estaba sorprendido en lo absoluto. Ese muchachito, Mateo dijo: sí, yo lo vi. Realmente, él estaba haciendo una novillada. Bueno, nosotros lo llamamos novillero. Y había dejado de asistir a la escuela ese día. Y yo le pregunté, yo miré alrededor, yo vi que no había nadie allí que tuviera algo para comer, pero él traía su almuerzo debajo de su brazo, y yo le pregunté si me lo podía dar, y él dijo: bueno, yo lo traje para mi almuerzo, pero si es para ese hombre al que yo he oído hablar, se lo puedes dar a él. A mí me hubiera gustado mucho haber oído a él. ¿A ustedes no? Solo para ver cuán diferente era él. Y ustedes se fijaron que mientras el almuerzo estaba en la mano del muchachito, solo eran 5 panes y 2 peces. Pero cuando fue puesto en la mano de Jesús, alimentó a 5,000. Así que las cosas pequeñas que nosotros tenemos, si solo permitimos que las tenga, la poca fe que tenemos, si solo permitimos que Él la tenga, hará grandes cosas. Juan estaba muy maravillado. Él dijo: él parecía Jehová, mientras él se paró allí, tomando esos bollos y partiéndolos. Y yo me subí por detrás de la roca. Yo quería ver de dónde venían. Y él sostenía el bollo en su mano. Y yo estoy diciendo bollo, porque nosotros sureños sabemos lo que es un bollo, como ustedes saben. Y así que él tomó ese bollo y lo partió. Y yo observé ese lugar donde lo partió, y él lo repartió. Y cuando él empezó de nuevo, antes que yo me pudiera fijar, el bollo ya había crecido otra vez. Dijo: esas manos han de haber estaban ungidas con esas mismas manos que hizo ese pan allá en los cielos y lo envió para abajo. Y yo soy, miren, yo estoy dando mi testimonio a ustedes, hermanos, en este lago esta noche. Es una cosa concluida para mí. Ese es más que un hombre. Ese es de quien los profetas nos hablaron al respecto. Y luego yo puedo ver a Simón, como siempre, como ustedes saben, él también quería dar su testimonio. Y yo no lo culpo. Cuando uno tiene algo de lo cual testificar, uno sencillamente tiene que dejar escapar la presión. Eso es todo. Así que Simón ha de haber dicho, ahora hermanos, es mi turno. Y él dijo, Andrés, mi hermano, sentado aquí a mi izquierda, cuando él fue allá para oír a Juan predicar, como ustedes saben, amigos, nosotros hemos oído toda clase de cosas, y yo nunca presté mucha atención a ello. Pero una noche, él no llegó a casa. Y yo me preguntaba dónde él se había quedado. Y a la mañana siguiente, ahí entró él, con ojos de soñador y diciéndome, ven, ve a quien hemos encontrado, al Mesías. Él se quedó con él el tiempo suficiente como para estar convencido. Ahí es en donde muchos de nosotros fallamos. No nos quedamos el tiempo suficiente como para estar convencidos. No estamos lo suficiente preocupados. Estén preocupados. Esto es entre vida y muerte para nosotros. Es entre estar sano o estar enfermo. Y nosotros nos deberíamos quedar y ver hasta que estemos convencidos. Y luego nada nos va a detener entonces. Cuando ustedes estén convencidos, la fe tiene que tener algún objeto en el cual obrar, de dónde provenir. Y miren, cuando él me vino a decir, y yo recuerdo el día en el que lo encontré, y yo dije, bueno, iré contigo a la reunión. Se va a llevar a cabo allá en la playa esta mañana, tú dijiste. Y yo vi a muchos de los pescadores pobres, a las mujeres voltear al revés sus tinas de lavar para ir allá para escuchar a él. Y este hombre sí estaba trayendo una gran multitud de gente. Y yo pensé que iría allá. Y me conseguí un pedazo de madera que fue arrojada a la playa por la corriente y pensé que me sentaría y escucharía. Me senté muy atrás y todo el tiempo que él estaba hablando parecía que él me estaba mirando directamente a mí. Y continué interesándome más todo el tiempo. Yo continué acercándome más hacia donde él estaba. Y yo dije, bueno, él habla escrituralmente. Parece ser que él sabe de lo que está hablando. Luego de repente, él me miró a la cara. Y él dijo, tu nombre es Simón. Y tú eres el hijo de Jonás. Él dijo, luego yo estaba convencido. Dijo, porque Andrés, que está aquí, él es mi testigo, mi padre anciano, un fariseo verdadero. Y él era un hombre estrictamente religioso. Y cuando pescábamos aquí en el mar, y todavía tenemos su barca, él se estaba envejeciendo y nos vimos su cabello encanecerse y su cara arrugarse. Yo sabía que mi papá nos iba a dejar muy pronto. Así que un día él se sentó después que habíamos pescado un gran montón de peces y entonces pudimos pagar nuestras cuentas. Y esa mañana, como habíamos orado y pedido a Dios que nos ayudara, porque necesitábamos mucho ese pescado y obtuvimos el pescado. Y mi papá vino y se sentó. Él dijo, ven aquí, Simón, hijo mío. Él me abrazó, dijo, Simón, me estoy envejeciendo. Y todos mis días yo he pensado que viviría para ver al Mesías. Pero me estoy envejeciendo y quizás yo no seré capaz de verlo. Pero pueda que Él venga en tu tiempo, Simón. Y yo sé que antes de su venida habrá toda clase de cosas aconteciendo. Habrá falsos profetas, todo estará aconteciendo, toda clase de ismos, porque será Satanás tratando de perturbar y quizás engañar a Israel. Pero hijo, únicamente hay una sola manera que podemos estar seguros, y esa es quedarnos con la palabra de Dios. Esa es la única manera de estar seguros. Ese sería un buen testimonio donde quiera. Eso es correcto. Quédense con la palabra. Luego, él dijo, hijo, en el pergamino de Deuteronomio, Moisés, el que nos dio la ley, él dijo, el Mesías vendrá, uno en los últimos días, o mejor dicho, Dios levantará de en medio de ustedes, para citar la escritura correctamente, de nuestros hermanos, y él será un profeta. El Señor vuestro Dios levantará un profeta. Mira, como tú sabes, a nosotros se nos ordena, por Dios, para obedecer a los profetas, porque la palabra de Dios viene a los profetas. Ellos son los que tienen la palabra y la interpretación de la palabra. Por lo tanto, mira, nuestro Señor nos dijo que si había uno entre nosotros que fuera espiritual o profeta, y si él profetizaba y lo que él decía no se cumplía, entonces que no escucháramos a él. Pero si sí se cumplía, entonces que lo escucháramos. Mira, y el Mesías va a ser un profeta. Y como ustedes, hermanos, saben que mi papá partió hace mucho tiempo. Pero cuando él miró allí y me dijo quién era yo, y no únicamente eso, sino que él sabía de ese mi anciano padre piadoso, y yo supe que ese era él. Un testimonio muy bueno, impresionante. Y antes que Simón pudiera terminar con su testimonio, Felipe tenía sus manos puestas en su hombro tratando de que se detuviera un poco. Como ustedes saben, todos tratan de entrar y ponerse un poquito delante del otro, como ustedes saben. Uno sencillamente está tan lleno de ello que quiere decir algo. Cuando ustedes oyen a alguien más hablar, uno sencillamente quiere meter algo allí. Esa es la naturaleza entre nosotros. Y así que, como ustedes saben, llegó el tiempo de Felipe para testificar. Y él dijo, ¡oh! ¿Cómo recuerdo eso? Yo estaba parado allí. Y como ustedes saben, me estremeció tanto de emoción al grado Natanael. ¿No te importa si lo cuento? No, está bien. Como ustedes saben, yo conocía a Natanael como un verdadero creyente ortodoxo. Él cumplía todas las leyes y él era un buen hombre. Él había servido su tiempo como un anciano y había hecho todas las diferentes cosas y él era un buen hombre. Él estudiaba las escrituras día y noche. Yo sabía que él estaba bien instruido y era un buen amigo mío. Así que me fui rodeando el monte tan rápido como podía para encontrar a Natanael. Bueno, como ustedes saben, hermanos, me tomó como un día desde donde él estaba predicando allí, rodeando el monte, y yo encontré, primero toqué la puerta, y el hermano Natanael, su esposa, vino a la puerta y dijo, él se acaba de ir a su huerto. Y yo fui allá y oí a alguien orando. Y Natanael estaba arrodillado orando que Dios enviara al libertador, así como él envió a Moisés. Y cuando él terminó, yo supe que él estaba en ese estado de ánimo esperándolo. Así que yo dije, ve a quien hallamos. Nosotros, tus oraciones han sido contestadas. La cosa por la que tú has estado esperando ya está aquí. Lo hallamos. Es glorioso. Tú deberías venir y ver. Y Natanael dijo, ¿qué es eso que tú estás diciendo? Y él dijo, nosotros hemos hallado a él. el que Moisés y la ley dijeron que venía. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y miren, Natanael, como ustedes saben, era un ortodoxo de hueso colorado. Él dijo, mire, espera un momento, Felipe, yo sé que tú eres un buen erudito de la Biblia. Mira, tú te has de haber ido a un extremo en alguna parte. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Como ustedes saben, yo nunca desperdicié mis palabras, porque no hay necesidad de argumentar con cualquiera. Así que yo solo le dije, ven y ve. Y en el camino rodeando, él dijo, ¿por qué estás tú tan convencido? Y yo dije a Natanael, mientras ponía mi brazo alrededor, mira, hermano Natanael, tú sabes cuántas veces nos hemos sentado en la barca y hemos discutido los pergaminos día y noche, cómo nos hemos quedado despiertos hasta horas avanzadas de la noche y hemos estudiado las Escrituras. Oh, eso es maravilloso, cómo nosotros hemos estudiado las Escrituras juntos. Y aquí está lo que me convenció. ¿Sabías qué? Pedro, ¿me perdonas si lo digo? Seguro, dilo. ¿Conoces tú a ese pescador analfabeto que siempre estaba en problemas y que vendía pescado allá? Oh, sí, el hijo de Jonás, Simón. Sí, ese es él. Y como tú sabes, tú le compraste pescado a él un día y quisiste un recibo y él ni siquiera podía firmar su nombre en él. No sabía tanto así. Sí, yo lo recuerdo. Sí, él tiene un hermano que lo llaman Andrés. Sí, ese es él. Sí. Bueno, Andrés creyó que este profeta era el Mesías. Y vino, llamó a Pedro, o mejor dicho Simón, y lo llevó a Jesús, y cuando Jesús lo miró en la cara, él dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. No sabía nada tocante a él. Mira, Natanael, permíteme recordarte esto. ¿No dice la ley que si un profeta profetiza? Y han pasado 400 años desde que hemos tenido un profeta. Y él está aquí, justo ante nosotros. Tú lo sabes. Bueno, no me sorprendería, Felipe, que él te dijera quién eres tú. O mejor dicho, Natanael, cuando llegues allí. Bueno, yo no seré crítico, dijo Natanael. Yo iré allá y escucharé por mí mismo y sacaré mi propia conclusión. Y si él es escritural, yo sé lo que la Biblia dice tocante a ellos. Y si esto suena escritural, bueno, yo primero lo tengo que ver que se haga. Si yo no puedo ver que se hace, entonces lo creeré. Muy bien, eso está muy bien. Como ustedes saben, no todos ellos viven en Missouri. Ustedes han oído el refrán antiguo, yo soy de Missouri, demuéstremelo. Así que él dijo, ven. Y ese día, cuando llegamos allí, ahí había una fila de oración. Y había gente parada en la fila de oración, y Jesús estaba orando por los enfermos. Y cuando yo me acerqué con Natanael, nos fijamos en un montón de rabís allí. Y grandes clérigos de renombre. Y cuando pasamos por allí, oímos su conversación. Y uno de ellos dijo, bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos que responder a nuestra congregación. Y si todos ellos corren tras eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vimos lo que él hizo hace un rato. ¿Cómo supo él esas cosas? Así que vamos a tener un consejo ahora y darnos cuenta que vamos a responder a nuestra congregación el próximo domingo, cuando ellos pregunten tocante a esto. Y como ustedes saben, nosotros no podemos creer en él. Así que ellos dijeron, diremos que él es Beelzebú, el príncipe de los demonios. Él es un adivinador. Esa es la mejor manera que lo podemos hacer. Ven, en lugar de sentarse y escudriñar las escrituras, ellos sacan su propia opinión, lo que ellos piensan. Mientras ellos estaban haciendo eso, Jesús se volteó y conoció los pensamientos. Y él dijo, ¿recuerdan ustedes? La Biblia dice que ellos no lo hablaron en voz alta, ellos lo pensaron en su corazón, y Jesús lo captó. Y cuando él les dijo que él los perdonaría por eso, pero que algún día vendría otro día, cuando el Espíritu Santo vendría, miren, nosotros todavía no entendemos eso, hermanos, en esta barca, esta noche, como ustedes saben, acerca de ese Espíritu Santo del que Él está hablando que viene. Pero Él dijo que cuando viniera para hacer la misma cosa, el hablar una palabra en contra de Él nunca sería perdonado. Entonces, hermanos, debe haber algo por delante que Él está preparando para hacer, que hará eso muy estrecho. Debe ser algo grande. Miren, y mientras el hermano Natanael estaba parado allí, Jesús se volteó y lo miró y dijo, «He aquí un israelita en quien no hay engaño». ¿Y recuerdas tú, Natanael, que te sorprendió grandemente? Y tú volteaste y miraste de lado, y allí estaba tu obispo o tu rabí, parado allí en ese concilio, y él miró allá y te vio, se aclaró su garganta, porque tú jugabas un gran papel en la iglesia. Pero entonces era de escoger entre lo que el rabí había dicho o lo que Dios había dicho. Así que tú volteaste y te dirigiste a Jesús como rabí, maestro. ¿De dónde me conoces? Yo nunca te he visto y tú nunca me has visto. Así que, ¿cómo supiste que yo era un creyente ortodoxo de hueso colorado? ¿Y recuerdas tú, Natanael? ¿Lo que dijo él? Natanael dijo, ¿lo puedo decir? Sí. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael dijo, yo no quiero detener tu testimonio, pero eso lo concluyó para mí. Déjame decirles a los hermanos lo que yo dije. A mí no me importó si toda la celebridad estaba parada alrededor. Yo corrí hacia él y dije, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque era escritural. Él lo sabía. Tú eres el rey de Israel. El pobre paciente Andrés. Él había esperado tanto para dar su testimonio. Y Natanael, y entonces todos se fijaron que la luna estaba saliendo. Y así que la reunión de testimonio, como ustedes saben, cuando empieza una buena reunión de testimonio, bueno, ellos solo, ustedes sencillamente no se dan cuenta que el tiempo está pasando, ustedes sencillamente continúan adelante. Oh, ellos estaban tan interesados, cada uno escuchando el testimonio del otro. Y entonces Andrés dijo, hermanos, todos pensemos de esto, siendo que estamos hablando tocante a su ministerio, si eso no de acuerdo con la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos eso. Permítanme llamarles la atención a ustedes. ¿Recuerdan ustedes aquel día que él dijo, los voy a llevar a todos ustedes a Jericó? Todos nosotros estamos conscientes de eso. Y Andrés se ha de haber puesto de pie. Meció la barca quizás un poquitito y ellos se callaron inmediatamente. Y él dijo, todos ustedes recuerdan cuando fuimos allá a, íbamos a Jericó. Y a la mañana siguiente fue extraño que después que nos levantamos y nos pusimos nuestros mantos otra vez, él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Nosotros pensamos que eso era extraño, como él rodearía para ir a Samaria en lugar de ir directamente a Jericó, y nosotros caminamos, y recuerdan ustedes, nos fuimos sin desayunar y tuvimos hambre, y como a las 11 del día llegamos a esa ciudad llamada Sicar, y nos sentamos allí al lado del pozo, y él nos envió a todos y fuimos a la ciudad. ¿Recuerdan qué momentos cuando ellos dijeron, son ustedes unos de esos santos, Roda, o son unos de ellos? Así que, quizá yo no debería haber dicho eso en ustedes, pero ¿son ustedes unos de ellos con ese grupo galileo de allá? ¿Son ustedes unos de ellos? Y así que ellos ni siquiera nos dieron nada para comer. ¡Oh, qué cosa! Fue difícil. Y nos salimos de allí sigilosamente. Y una cosa extraña, había una hermosa mujer joven que venía hacia el pozo con un cántaro para su agua puesto en su hombro, en su cabeza. Y cuando ella llegó allí, la vimos poner allí su cántaro y ponerle los ganchos en él, preparándolo para bajar la polea. Y nos fijamos que nuestro Señor estaba sentado con su cabeza inclinada. Nosotros nos fijamos en sus ojos cuando alzó su vista y nos fijamos que ella estaba marcada como una prostituta, una de mala fama. Si no fuera prostituta ella, no hubiera estado en la bomba a esa hora del día. Las vírgenes salían temprano. Así que entonces supimos que ella era una mujer de mala fama. Y solo pensamos, como ustedes saben, cada uno de nosotros dijo, veámoslo correrla de ese pozo. ¿Recuerdan ustedes cuán carnales éramos, hermanos? Solo veámoslo correrla de ese pozo. Así que nos escondimos en los matorrales. ¿Todos ustedes lo recuerdan? Sí, amén, lo recordamos. E íbamos a observar a nuestro maestro correr a esa mujer de mala fama de su presencia. Así que ella empezó a bajar el cántaro para recoger el agua, y nuestro Señor le dijo a ella, mujer, dame de beber. ¡Qué cosa! ¿Recuerdan ustedes cómo nos miramos unos a otros? Eso fue extraño, como una mujer de ese tipo se le pidiera por el Señor hacer un favor. Pero como ustedes saben, Dios obra en maneras misteriosas. Él ama al peor de nosotros. Si Él no nos hubiera amado, yo no estaría aquí esta noche. Y yo estoy seguro que todos nosotros nos sentimos de esa manera. Sí. Y cuando ella estaba sorprendida, ella miró alrededor y ella dijo, Señor, tú eres un judío y yo soy una mujer de Samaria y nosotros no tenemos ningunos tratos unos con otros. ¿Por qué te atreves a pedirme algo así? Y él dijo, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y nosotros nos preguntábamos qué era lo que él estaba tratando de hacer. ¿Y por qué estaba tratando él de usar a una mujer como esa para hacer algo con ella? Dijo, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que tú no tendrías que venir aquí a sacarla. Oh, hermanos, yo quisiera. ¿No están ustedes contentos de tener esa misma invitación? Y todos nosotros nos preguntábamos mientras estábamos escondidos en los matorrales. Mateo, ¿recuerdas tú? ¿Tú escribiste eso? Oh, sí, yo lo tengo escrito. No te preocupes, lo estoy leyendo esta noche. Así que él dijo, ¿escribiste tú eso? Sí, todos nosotros estábamos escondidos allá en los matorrales. Y ellos entraron en una conversación y acerca de dónde la gente debería adorar. Y como ustedes saben, todavía ellos están en esa conversación. Uno dijo, ustedes deben adorar en la iglesia metodista. El otro dijo en la iglesia bautista, el otro dijo en la iglesia católica, y el otro dijo en la iglesia pentecostal. ¿Pero saben ustedes lo que él dijo? Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Y el Padre busca tales adoradores. Y entonces nos preguntábamos qué estaba tratando de hacer Él, pero ahora entendemos, Él estaba tratando de contactar su espíritu. Nos dimos cuenta entonces por qué era necesario ir allá. Como ustedes saben, en una ocasión Él nos dijo, cuando Él resucitó a Lázaro allá, Él dijo que el Padre lo había enviado lejos, y ustedes recuerdan que Él le dijo a ese hombre en aquel día, cuando Él estaba, todos estaban tratando de tocar su manto, y Él pasó por toda esa gran multitud allí en el estanque de Bethesda, y Él volteó y les dijo, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que Él ve hacer al Padre. Así que ahora entendemos, pero en aquel entonces, y luego nos fijamos que esa mujer estaba obteniendo, poniendo el cántaro o en el pozo, sosteniéndolo todavía en su mano para obtener agua. Y Él le dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y recuerdas tú lo que dijiste en esa ocasión, Bartolomé? ¿Cómo sabía él que ella tenía un marido? Y la mujer estaba sorprendida y su hermoso cabello le cayó en su cara y sus grandes ojos brillaron. Y ella dijo, Señor, no tengo marido. Y todos nosotros pensamos, oh, qué cosa. Algo anda mal ahora. Y para nuestra sorpresa, Él dijo, tú has dicho la verdad. Entonces estábamos sorprendidos. ¿No lo estábamos, hermanos? Nosotros no sabíamos. Él dijo, porque tú has tenido 5, y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Mire, nosotros nos preguntamos qué clase de reacción vendría de eso. Y ella miró directamente a su cara y dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y para ese momento, Natanael dijo, sí. Yo pensé cuán diferente era de nuestro rabí. Ella parecía saber más tocante a Dios que lo que el rabí sabía. Porque él dijo que él era un demonio. Supimos en ese entonces que parecía que la mujer había estado leyendo las escrituras. Nos preguntamos qué era lo siguiente que ella iba a decir. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y nos miramos unos a otros. ¿Una mujer de esa clase de calibre? Ella de seguro ha estado estudiando los pergaminos y sin embargo ella no es judía. Fíjense bien lo que ella dice ahora. Nosotros sabemos que el Mesías es llamado el Cristo. Él viene. Y Él va a ser un profeta, porque Moisés así lo dijo. Cuando Él venga, Él nos va a declarar estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Tú debes ser un profeta. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Y recuerdan ustedes? Y con eso, ella dejó ese cántaro y entró corriendo a la ciudad tan rápido como podía correr, gritando, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Miren, ustedes que creen que leen las Escrituras, ¿no dicen las Escrituras que esa es la señal del Mesías? Mire, permítanme detener el testimonio y dirigirme aquí por un momento, aquí en Colombia. ¿Se fijaron ustedes? Él nunca hizo eso delante de ninguno de los gentiles, sino solo delante de los judíos y los samaritanos. Eso es correcto. Y únicamente hay 3 razas de gente en la tierra, si ustedes creen su Biblia. Esa es la gente de Cam, Sem y Jafet. Y allí es donde todos nosotros nos originamos, judíos, samaritanos y gentiles. Y los judíos estaban buscando un Mesías. Él les demostró lo que era el Mesías a Natanael, a Pedro y a ellos para comprobar que él era ese profeta del cual Moisés habló. Y los samaritanos estaban esperando a un Mesías y él les mostró allí mismo quién era él. Pero los gentiles, nosotros estábamos adorando ídolos en ese entonces. Nosotros no estábamos esperando a ningún Mesías. Me gustaría preguntar si hacer esta pregunta esta noche mientras estamos, entonces encenderemos nuestra pantalla otra vez. Pero mientras estamos aquí, los gentiles, miren, eso fue la finalización para los judíos. Y ahora, la edad gentil está finalizando. Y si nosotros estamos esperando la venida de un Mesías y creemos que Él está aquí en la forma del Espíritu Santo, y la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, y si esa era la marca de identificación en aquellos días, y ese Mesías dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Se fijaron ustedes en eso? No saquen esos tres de sus mentes, como justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos esos números de la perfección, la primera venida para redimir a su novia, la segunda venida para llevarse a su novia, la tercera viene con su novia, todo es en tres, por toda la Biblia. Miren, obsérvenlo atentamente. Hay tres clases de gente. Esos son los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Y al fin, cuando hay tres iglesias a las que pertenecen estas tres clases de gente, Abraham representó a la iglesia elegida. Lot representó a la iglesia formal en el mundo. Pero esos sodomitas representaron el mundo. Y tres ángeles vinieron a Abraham. Dos de ellos fueron allá y predicaron el evangelio. Y trataron de sacar a Lot y a su familia, tratando aún de encontrar 10 personas que fueran justas. Pero uno se quedó allá. Y el que se quedó allá y habló a Abraham y la iglesia elegida, yo creo que la iglesia es elegida. Es por el previo conocimiento de Dios, ella está predestinada. Porque él la predestinó por el previo conocimiento. ¿Lo ven ustedes? Esa iglesia va a estar allí. Miren, si yo voy a estar allí o no, yo no sé. Yo tengo que ocuparme de mi salvación, pero yo sé que la iglesia va a estar allí. Eso es correcto. Yo solo espero que sea parte de ella. Y yo creo que mientras sea parte de ella, yo estaré allí con ella. Allí es donde descansa mi esperanza, allí mismo. Y miren, allí, a Lot se le predicó el evangelio y los pecados de la ciudad afligían su alma justa diariamente. Y cuando él vio que venían esos modernos Billy Graham y los demás, hubo algo que lo impresionó. Él supo que ese era un poco más que un hombre común. Ellos no ejecutaron muchos milagros, solo cegaron a alguna gente una noche y la predicación del evangelio ciega al incrédulo. Eso es correcto. Pero este ángel que se quedó con la iglesia elegida, Abraham y su grupo, se sentó con su espalda vuelta hacia la tienda. Y Sara, ella era un poquito diferente de alguna de nuestras hermanas modernas de hoy en día. Como ustedes saben, ¿no les hace sentir algo mal cuando, como ustedes saben, los hombres empiezan a hablar y las mujeres salen y se entremeten? Oh, eso es algo rudo. Como ustedes saben, cuando Dios crió a la mujer, Él le dio el espíritu femenino para ser delicada y dulce, como lo son las verdaderas hermanas cristianas. Pero esas mujeres, con overoles puestos y un cigarrillo en sus bocas, y salen dando fuertes pisotones y maldicen y cantan, Dios bendiga a América. ¿Ven? Y sencillamente, eso no, se mira rudo. Sencillamente no, hay algo que anda mal. Eso es correcto. Pero Sarita era una hermanita pentecostal que se quedó allá atrás para ocuparse de sus negocios. Ella estaba allá atrás cocinando algo de comida, ¿ven? Y así que el ángel sentado allí, estaba observando a Abraham. Miren, recuerden que su nombre era Abraham, solo un día antes de eso. Justo antes de eso. Y Sara no era Sara, era Sarai, S-A-R-A-I. Y lo cambió a S-A-R-A y a A-B-R-A-H-A-M, Abraham, padre de naciones. Y Sara, princesa, así que este era un hombre fuera de lo común. Él traía polvo en su ropa, él estaba vestido como un hombre ordinario. Y él se paró allí y él dijo, Abraham. Bien, él solo vino y se sentó. Abraham salió y lo invitó a que entrara. Él solo era un hombre común que empezó a pasar por allí. Él dijo, entra, siéntate. Te traeré un poco de agua y te lavaré tus pies y te daré un bocado de pan. Luego seguirás tu camino. Yo creo que Abraham pensó que había algo allí fuera de lo común, ¿ven? O sencillamente hay algo al respecto. Uno lo puede sentir cuando él viene alrededor. Uno puede saber cuando le está hablando a él. Dijo, siéntate. Y él cogió el espantamoscas. ¿Y cuántos de ustedes sureños todavía saben lo que es un espantamoscas? No, la raza se está desvaneciendo. Bueno, nosotros nunca tuvimos una puerta de tela de alambre hasta recientemente. Y tenía el espantamoscas allí, como ustedes saben, y lo estaba observando comer. Y él mató un becerro y alimentó a ese hombre con pan que Sara había horneado y algunas chuletas de becerro y bebió algo de leche. Y él se sentó allí y comió. Y él espantaba las moscas mientras ellos estaban comiendo. Y así que él seguía mirando hacia Sodoma. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ellos lo llaman telepatía hoy en día. Es el nombre moderno que ellos le quieren llamar. Eso es lo que ellos decían que Jesús era, Belcebú, un adivinador. ¿Qué clase de telepatía sería esa? Abraham lo llamó por su nombre nacional, o mejor dicho, internacional. Abraham, ¿dónde está Sara, princesa, tu mujer? Fíjense bien cómo se deletrea. Y miren, recuerden, la Escritura dice que ella estaba en la tienda detrás del hombre. Y él dijo, Abraham. Por supuesto, Abraham tenía 100 años de edad en ese entonces. Y Sara tenía 90. Así que ambos estaban bien avanzados en edad. Sara era como una abuelita, como ustedes saben. Y a ellos se les había prometido ese bebé. Y ella lo estaba esperando. Y Abraham, con la barba colgándole muy abajo, encorvado, como ustedes saben, con su vara. Él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, Abraham, yo, me gusta eso. Yo es un pronombre personal. Yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Como él lo había prometido. Miren, ustedes ven quién era ese. Y Sara, en la tienda, como ustedes saben, nosotros hoy en día lo llamamos reír disimuladamente, como ustedes saben. Ella dijo, yo, una mujer vieja, de 90 años de edad, y mi señor, el cual era su esposo, que está allá afuera, está viejo, de edad avanzada. Bueno, como esposo y esposa, ellos probablemente no habían sido como esposo y esposa como por 10, 20 años. Y el pensar, yo, una mujer vieja, y mi marido, un hombre viejo, y vamos a tener deleite juntos como gente joven, y se rió entre sí. Y el ángel dijo, o mejor dicho, el hombre dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda diciendo que estas cosas no pueden ser? Ella lo trató de negar. Pero él dijo, sí, tú sí te reíste. Miren, permítanme hacer un pequeño comentario aquí. Yo espero que ustedes lo capten, ustedes que creen en la gracia de Dios. Allí mismo, Dios hubiera matado a esa mujer por su incredulidad. Él no le hubiera tolerado otro minuto. Ese era Dios mismo. Miren, ustedes lean y vean si ustedes dicen, era un hombre. Dicen, ¿pudiera Dios comer carne y pudiera Dios hacer eso? Exactamente correcto. Abraham habló con él. Vean si no es Elohim. Dios mismo se dio a conocer en un cuerpo de carne y ejecutó esa señal. Y la razón que Dios no le quitó la vida a Sara, él no se la podía quitar, porque ella era parte de Abraham y Abraham tenía la promesa. ¿Lo captan? ¡Oh, hermanos! Entonces, Él no nos puede llevar. Somos parte de Cristo. ¿Ven? Dios mismo se dio a conocer en un cuerpo de carne y ejecutó esa señal. Y la razón que Dios no le quitó la vida a Sara, Él no se la podía quitar, porque ella era parte de Abraham y Abraham tenía la promesa. ¿Lo captan? ¡Oh, hermanos! Entonces, Él no nos puede llevar. Somos parte de Cristo. ¿Ven? Él se tendría que llevar a Abraham también, porque eso era parte de Abraham. Y cuando Él, nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia lo es. Y entonces, lo que está en Cristo, nosotros somos parte de Él. Y eso, Él no lo podía hacer. Y Él dijo, sí, tú sí te reíste. Miren, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era eso? Dios, Jehová, manifestado en carne humana. Y ahora, el Espíritu Santo, Dios, en los últimos días, justo antes de la destrucción o la quema de la tierra con fuego, así como Él iba a quemar la tierra en Sodoma, tenemos evangelistas modernos que están abarcando la tierra en la iglesia natural. Y el Espíritu Santo ha entrado en carne humana a iglesia. Esa es la señal para el gentil. Regresemos a Galilea solo un momento. Oh, qué momentos estaban disfrutando. Yo creo que también todos ellos estaban gritando amén. Y luego pudiéramos pasar, a Bartimeo. Como Jesús iba allá hacia el Calvario, saliendo de Jericó. Y Bartimeo, ese anciano, mendigo, harapiento, estaba sentado allí. Y bueno, él no lo pudiera haber oído físicamente. Bueno, había miles de gente que lo seguían gritando, oye, tú que puedes resucitar a los muertos, nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Veamos que tú vengas a hacerlo, arrojándole fruta podrida a él y todo. Su rostro estaba fijo hacia el Calvario. Él iba rumbo hacia allá. Pero ese anciano, mendigo, quizás sabiendo, pudiera ser que una muchacha cristiana haya pasado por allí y el pobre anciano, ellos lo estaban pisoteando. Y él dijo, señorita, dígame, ¿quién va pasando? ¿A qué se debe toda la conmoción? Es extraño que donde Jesús está hay mucha conmoción, ruido, uno a favor y el otro en contra. Así que ellos se dieron cuenta que esa jovencita dijo, bueno, señor, yo soy una seguidora de ese joven profeta. Usted es un creyente de las Escrituras, ¿no es usted? Oh, seguro. Bueno, ¿no sabe usted? ¿Leyó usted alguna vez la Biblia antes de que perdiera su vista? Muchas veces, ¿sabe usted del Hijo de David? Sí, Él es el que ha de venir. Allí, Él acaba de pasar por aquí. Entonces Bartimeo ha de haber dicho, si ese es Él, mi voz, yo estoy débil y viejo. La única cosa que yo puedo hacer es decir, Jehová, ten misericordia. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la fe de ese mendigo lo detuvo. Igual que la mujer con el flujo de sangre lo detuvo, con el toque de su fe. La fe de ese mendigo lo detuvo, y él se detuvo. Me gustaría predicar sobre eso mañana en la noche. Y Jesús se detuvo, si es la voluntad del Señor. Miren. Fíjense bien. Y él se detuvo y lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Puedo recordar a Zaqueo arriba en el árbol. Y él se subió allí para esconderse, como ustedes saben. Él dijo, oh, yo soy un hombre de negocio aquí en la ciudad. Yo nunca me metería con ese montón de santos robadores. Los oigo venir, así que me subiré a este árbol. Y cuando él pase por aquí, tendré mi opinión de él. Ahí vino él caminando debajo del árbol, como ustedes saben. Él se detuvo, dijo, Zaqueo, desciende. Estaba sentado allá arriba, todo cubierto con las hojas para que nadie lo viera. Pero él sabe exactamente dónde están ustedes. Y ustedes se pudieran cubrir con hojas metodistas y hojas bautistas y con toda clase de hojas, pero él sabe exactamente dónde están ustedes. Mientras ellos estaban allí, nos apuraremos con el testimonio y luego oraremos por los enfermos. Fijémonos bien por un momento. Regresemos un poco más atrás. Regresemos ahora. Ellos dijeron, oh, alabado sea Dios. Todos ellos estaban aclamando y disfrutando de unos momentos grandiosos. Y una brisita sopló. ¿Qué era eso? Satanás ha de haber mirado desde esa loma seca desértica. Y él pensó esto. Allí están. Y ellos se han ido sin él. Ahora es mi oportunidad. Eso es lo que él quiere hacer, agarrar a la iglesia. Como ustedes saben, últimamente hemos estado muy ocupados de todas maneras. Como ustedes saben, ha habido un avivamiento por todo el país, como que ha disminuido ahora. Los fuegos se están apagando, pero hemos estado tan ocupados haciendo nuevas organizaciones y nuevas sensaciones. Y me pregunto si nosotros no nos hemos ido algunas veces sin él. Como ustedes saben, él es la palabra, eso es correcto. La palabra, quédense con la palabra. Dios puede hacer cualquier cosa que él quiera hacer, pero para mí, solo él es la palabra. Mientras esté aquí en la palabra, entonces yo lo creo, ¿ven? Así que hemos estado corriendo aquí y allí y corriendo tras todo. Pero yo, quizás pudiéramos haber dejado a él en alguna parte. Así que tan pronto como el diablo ve que la iglesia está sin Cristo, como ustedes saben, es una lástima. Yo casi prediqué sobre eso, pero muchos de nosotros estamos enamorados con los programas de televisión en lugar de con la reunión de oración del miércoles por la noche. Entonces, como que nos hemos ido sin él. Nosotros hemos acumulado mucho dinero y nosotros empezamos a pensar tocante a vestir. Y todas nuestras hermanas se cortan su cabello. Como que nos hicimos a la moda, imitando a las otras iglesias, y quizás nos hemos ido sin él. Así que el diablo dice, ahora es mi oportunidad para agarrarlos. Allí es cuando él da ese tiro de muerte. Así que ellos se fueron sin él. Así que él se levantó desde el otro lado del monte y empezó a soplar su aliento. Yo los hundiré. Y los pobres hombres empezaron a tirar de los remos. Ellos trataron de levantar la vela y los vientos destrozaron la vela. Y ellos trataron de tirar de sus remos y se quebraron. Trataron de unirse a una iglesia y luego a otra. Cuando menos pensaron, su propia barca pequeña estaba anegada. Ese es el problema hoy en día. Oh, déjenme decirles, Él es grandioso. Y yo pienso que muchas de las barcas pequeñas están anegando. Pero como ustedes saben, ellos se dieron cuenta que habían tirado de los remos con toda la sinceridad de corazón. Así que no importa con cuánta sinceridad ustedes tiren de los remos, ustedes tienen que tener a Él. Así que ellos tiraron de los remos y tiraron, y todas las esperanzas se habían perdido. Estaban casi para morir. Y en esa situación es casi en donde está ahora. Ella se está yendo al formalismo otra vez. La pequeña iglesia, que en una ocasión profesó santidad viviendo para Dios, se está regresando directamente al mundo otra vez, haciendo sus correrías para volver donde salió. Y si ellos no la aceptan en esta, por actuar así, entonces van a otra y actúan así. Solo pequeñas correrías. El diablo se asegurará que tengan una salida. Eso es correcto. Miren, nosotros nos damos cuenta que todo esto estaba sucediendo y todas las esperanzas estaban perdidas. Pero ¿saben ustedes qué? Aquí está la parte buena de la historia. Él no los había dejado. Él los había enviado de un avivamiento, moviendo sus manos de un lado al otro en señal de despedida y estrechando manos con la gente y disfrutando de un jubileo. Pero ¿saben ustedes lo que hizo él? Él subió el monte más alto que había por allí para que así él los pudiera vigilar. Eso es lo que él ha hecho. Él subió el Calvario. Ellos lo cortaron de allí, lo sepultaron y entonces él empezó a subir. Y él subió hasta que él pasó el sol, la luna y las estrellas, Júpiter, Venus, Neptuno y Marte. Solo continuó adelante. Él subió a tal grado que pasó esta casa vieja de barro y luego subió corriendo la Vía Láctea. Subió tan alto al grado que él pasó el cielo. La Biblia dice que él mira hacia abajo el cielo. Como ustedes saben, él está más alto que los cielos. Su nombre está por encima de todo lo que es llamado en el cielo. Él subió muy allá para que así él pudiera mirar hacia abajo y ver todo el universo. Como el antiguo canto dice, sus ojos están en el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Y justo en la hora, cuando todas las esperanzas de que, cuando la iglesia estaba anegada y todo le iba mal, ahí vino él andando entre ellos. Y ellos estaban asustados de él. La única esperanza que ellos tenían de salvarse de esa barca anegada, en esa tormenta, ellos estaban asustados de la única esperanza que tenían. Ellos estaban temerosos de ella. Si ellos únicamente hubieran conocido la Escritura. Ellos estaban temerosos de ella. Y ellos dijeron, es espantoso. Es un espíritu. Y ellos clamaron de miedo. No tenga nada que ver con ello. Es telepatía. Es un adivinador. Jesús habló, dijo, no temáis. Yo soy. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así? Me desagrada detener este testimonio, pero me gustaría que nosotros, confío ahora, mientras oramos, que Él nos dará un testimonio personal. No estén temerosos. Es Él. El mismo. Él es el sumo sacerdote, sentado a la diestra de su majestad en gloria, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y si eres el mismo sumo sacerdote que lo era en ese entonces, él puede compadecerse de nuestras debilidades y él actuará de la misma manera que actuó en ese entonces, porque él es el mismo sumo sacerdote. Inclinemos nuestros rostros. Gran Padre Celestial, quien tiene los esos grandes hombres que nos dieron el testimonio a nosotros esta noche, el escritor Mateo, y todos los santos, queridos, amados, que fueron autorizados para escribir esta Biblia. Decir que está correcta, pero Dios, yo creo que esos discípulos fueron autorizados para escribir la palabra. Pues al final del libro dice, cualquiera que añadiere algo a él o quitare algo de él, yo lo creo. Mis esperanzas están edificadas en nada más que en eso, Señor, y las esperanzas de este grupito de gente aquí esta noche. Nosotros apreciamos que el testimonio de ellos fue guardado por ti para que nosotros lo podamos leer. Y nosotros leemos allí que tú eres el mismo. Mira, Padre, te pido que tú vengas andando esta noche entre el pueblo. Y el Dios que estaba dentro de esa carne mortal que le habló a Abraham, el Dios que estaba dentro de la carne mortal de su Hijo, Cristo Jesús, que ese mismo Dios, Él mismo, se dio a conocer esta noche en una iglesia que Él ha santificado con su propia sangre y la ha lavado y ha limpiado la casa de incredulidad y ha entrado para habitar hasta el fin del mundo, como Él prometió. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, yo lo pido. Amén. Miren, yo no vengo a sanar a los enfermos. Yo vengo a orar por los hijos de Dios que están enfermos. Dios sana a los enfermos, y los enfermos ya están sanados. Cualquiera sabe eso. Yo no vine a salvar a los perdidos. Yo le vine a decir a los perdidos que ellos ya son salvos si ellos solo lo aceptan. Yo he venido a decirle a aquellos que han sido salvos y quieren esta evidencia que ellos tienen la seguridad y han gustado de los dones celestiales de allá del otro lado del Jordán, como Hebreos 6 dijo que gustarían. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de los dones celestiales. Si a ustedes les gustaría probarlo, yo les recomiendo el libro de los Hechos, donde Pedro dijo en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si todavía ustedes no han sido bautizados y se han arrepentido, va a haber un servicio bautismal aquí mañana. Vengan, créanlo. Cuando ustedes entren a las aguas, crean que Dios les va a dar a ustedes el Espíritu Santo. Él se los dará a ustedes. Es lo que Él prometió. Él no puede mentir. Él tiene que cumplir su palabra, y Él lo hará. Y ustedes vengan creyéndolo. Y ahora, si ustedes están enfermos esta noche, yo les digo que ese del cual yo estoy hablando, cuando Él murió en el Calvario, allí mismo los azotes a lo largo de su espalda ante los ojos de Dios compraron la sanidad de ustedes. Ustedes ya están sanados. Miren, ellos tienen órdenes de imponer manos. Yo pienso que quizás recientemente uno de nuestros hermanos pentecostales, un grupo de ellos, entró en... Vale más que no diga eso. Yo no soy juez de ninguno, porque como ustedes saben, yo pienso de imponer manos y de dar dones. ¿Ven? Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, ¿ven? Ellos son ordenados desde antes de la fundación del mundo para estar en esas cosas, ¿ven ustedes? Nosotros los pudiéramos reconocer e imponer nuestra mano sobre ellos, como Pablo lo hizo allá a Timoteo para aprobarlo, sabiendo que el don estaba en él, que ellos lo vieron obrar, y ellos solo le dieron la diestra del compañerismo, por así decirlo, para que estuviera en el servicio de Dios. Y esa es la única cosa que hacemos por medio de poner nuestras manos sobre los enfermos cuando ellos están enfermos, porque Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. No que la gente aquí, la gente que cree, pondría sus manos sobre los enfermos como una aprobación de que ellos lo creen. Miren, pero yo creo que Jesucristo está aquí. Yo creo que Él está aquí en toda su fuerza y en todo lo que Él fue en la tierra. La única cosa diferente es el cuerpo físico que está en el trono de Dios. Y eso está allí como una ofrenda de paz para ustedes. Está allí para la seguridad de ustedes, de que todo por lo que Él murió, ustedes lo obtienen si lo aceptan y lo creen. Créanlo. Miren, creo que mi hijo dijo que repartió algunas tarjetas de oración. Por lo general, las primeras cuantas noches allá no tuvimos tarjetas de oración, y por lo general no las tenemos, pero él dijo que la gente estaba pidiendo tarjetas de oración, y él repartió las tarjetas de oración. ¿Tienen la gente aquí tarjetas de oración? Veamos, él las mezcla y da una tarjeta de oración a cualquiera que la quiera. Cualquiera que ha estado antes en las reuniones sabe que hay muchos más que sanan en la audiencia que lo que sanan en la plataforma. Usted no tiene que tener una tarjeta de oración, solo es traer a alguien aquí arriba para así orar por ellos. Eso es todo. Miren, vendré a orar, ustedes crean. Ahora, ¿dónde está Billy? ¿Cuáles tarjetas repartió? Yo no sé. ¿Cuáles fueron? ¿Tiene alguien la tarjeta de oración número uno? Veamos si hay una así aquí. ¿Tarjeta de oración número uno? Si alguien la tiene, levante su mano. Tarjeta de oración número uno. Bueno, quizás nunca. Entonces quizás él empezó en alguna otra parte. Tarjeta de oración número uno. ¿Nadie tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Dos? ¿Quién tiene la tarjeta de oración número dos? Bueno, entonces él empezó allí. Muy bien, señor. Tarjetas de oración uno, dos, 3. Pónganse de pie. Miren, pareciera, miren al lado a la tarjeta de alguien. Quizás alguien está sordo y no puede oír. Ven, ellos tienen la tarjeta de oración 1, 2 y 3. Miren, yo únicamente veo a una sola persona de pie. 1, 2, 3. Yo veo a este. ¿Cuál es la de usted? 3. Aquí está la 2. ¿Dónde está la número 1? Bueno, si ellos no vienen. Muy bien. Venga. Sí, señor. Sí. Eso está bien. Muy bien, señor. Número 1, 2, 3. Miren, ustedes vengan en esta dirección, por favor. Todos ustedes con tarjetas de oración, vengan aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pónganse de pie. 4, 5, 6. Muy bien. Tomen su lugar aquí. 7, 8, 9. 9. Oh, muy bien. 7, 8, 9. Yo no pienso que vamos a tener mucho lugar allí para parar a muchos. 7, 8, 9. 10. 11. Muy atrás allá. 11. 12. 13. 13. Tarjeta de oración número 13. Yo no quiero pasar por alto a ninguno porque queremos orar por todos los que tienen una tarjeta de oración. Ven, y ellos vienen y obtienen una tarjeta de oración, pero no obtengan su tarjeta de oración y se vayan y no regresen. Ven, alguien más debería tener la oportunidad de usarla. Tarjeta de oración número 13. Esperaremos un momento, quizás es una madre con un bebé o algo así, y ellos tuvieron que salir o algo así, quizás regresen en un momento. Empezaremos aquí entonces, y empezaremos con estos cuantos, y oraremos por ellos hasta que nosotros. ¿Cuántos le faltan a usted? ¿Están todos allí hasta el 13? ¿Qué dice usted? ¿Falta el número 13? Bueno, los detendremos allí ahora hasta que vengan. Muy bien, señor. Dejen que lo haga el hermano Bigby, por favor. Mire, reciba las tarjetas de oración de ellos allá abajo. Hermano Bigby, por favor. Muy bien. Mire, venga en esa dirección, señor. Párese allí por un momento. Miren, yo creo que el hombre es un desconocido para mí. Nosotros somos, no nos conocemos uno al otro, pero hasta donde yo sé, eres un desconocido para mí. Y no nos conocemos uno al otro. Pero el Señor nos conoce a ambos. ¿No nos conoce? ¿Y cuántos allá en la audiencia no tienen tarjetas de oración? Y todavía, ¿ustedes creen que Jesús los sanará? ¿Quieren ustedes que Él los sane? Levante su mano, todos. Miren, ustedes no necesitan tener una tarjeta de oración. Yo les diré esto. Hagan lo que hizo la mujer que tenía el flujo de sangre. Como ustedes saben, digamos que ella no tenía una tarjeta de oración como nosotros la llamamos, pero se esforzó hasta que ella logró tocar su manto. ¿Recuerdan ustedes eso? Y eso lo detuvo. Miren, él no la sintió físicamente porque el manto palestino es suelto, y todos con sus... Bueno, Pedro aún lo reprendió. Dijo, Señor, ¿por qué dices una cosa como esa? Bueno, todos te están tocando. Él dijo, pero yo he conocido que me he debilitado. La Biblia King James dice, poder ha salido, lo cual poder es fuerza, y yo me he debilitado. Y él miró alrededor sobre la audiencia hasta que él encontró a la mujer que tocó su manto. Y él le dijo que su fe la había salvado, su flujo de sangre se había detenido. ¿Es correcto eso? Miren, escuchen un momento ahora. Les hará muy bien a ustedes. Miren, ¿dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos? Yo presumo que estos son ministros. Miren, ¿dice la Escritura en el libro de Hebreos que Él es un sumo sacerdote ahora? ¿Vive siempre Él para interceder? ¿Ven? ¿Y puede compadecerse Él de nuestras debilidades? Bueno, entonces si Él es el mismo sumo sacerdote, y si ustedes pueden tocar a Él, Usted dice, hermano Branham, yo me acercaré y tocaré al hermano Bigby. Bueno, eso sería bueno para demostrar su compañerismo o su amor para el hermano Bigby. Hermano Branham, yo iré y lo tocaré a usted. Bueno, eso sería bueno, pero no hay virtud en nosotros. Nosotros somos hombres, cualquiera de estos ministros aquí somos hombres, así que no les haría ningún bien venir aquí. Pero ¿por qué sencillamente no recuerdan que ustedes están resucitados con Él y están sentados con Él? El concilio de Dios, Cristo, y ustedes están sentados con Cristo ahorita. Toda autoridad está con ustedes. Así que, ¿por qué por fe ustedes no tocan su manto? Señor, yo tengo una necesidad. Yo estoy enfermo. Dios Padre, permíteme tocarte esta noche. Yo te creo. Y el hermano Branham nos ha estado contando un pequeño drama. Pero era la verdad. El drama lo era. Y él incluyó allí unas pocas escrituras que demuestran que tú eres el mismo y que tú tienes que ser el mismo. Así que él dijo que tú estás aquí en la forma de espíritu para obrar hoy en día, como tú prometiste antes de la venida otra vez, que tú estarías tan... Como ustedes saben, hay una diferencia entre la aparición de Cristo y la venida de Cristo. Esas son dos palabras completamente diferentes. Él está apareciendo ahorita en su iglesia. Lo vemos a Él, sabemos que es Él. Es el Espíritu Santo, ven, nosotros sabemos que lo es. Miren, nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Todos nosotros sabemos eso. Bueno, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros no creemos que hay tres dioses. Nosotros creemos que hay tres oficios del mismo Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres oficios en los que el mismo Dios ha obrado. Esa es la razón que Jesús dijo que se bautizaron usando el nombre, el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Lo cual ellos no están diciendo tres dioses, sino que ellos quieren decir un solo Dios en tres oficios, el mismo Dios. Tres dioses sería pagano, ¿ven? Pero es solo Dios en sus tres oficios. En la paternidad, ni siquiera un animal podía tocar el monte, él debía ser apedreado o lanceado. Esa gran columna de fuego, luego esa columna de fuego fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es eso? Dios condescendiendo. Nosotros sentimos a Dios, tocamos a Dios. Dios fue manifestado en carne entre nosotros. Jesús dijo, no soy yo el que hago las obras, es mi Padre. Él habita en mí. Luego él dijo, salí de Dios y voy a Dios. Entonces él murió, fue crucificado, resucitó al tercer día y después de su ascensión, Pablo iba rumbo a Damasco un día para arrestar a algunos cristianos y esa misma columna de fuego cayó ante él y aún lo cegó. El resto de ellos no la vieron, pero fue tan real para él que lo cegó. Y él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy Jesús. Y si ese mismo Dios, el Espíritu Santo, está obrando entre nosotros, entonces Él mismo se manifiesta en nuestra carne como lo hizo en aquel entonces. Así que yo lo creo, Dios. Miren, yo les estoy hablando a ustedes como un creyente. Mira, tú respondes de la manera que respondías por medio de tu iglesia. Bueno, ese es Él, el que ha... Cuando ustedes hablan en lenguas desconocidas y ellos lo interpretan y dicen la verdad, ese es Dios, Dios en ustedes. ¿Ven? Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo. Todo lo que Cristo era, Él lo derramó en la iglesia. Así que es Dios por arriba de nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Ustedes solo crean y miren en esta dirección y digan, Señor Jesús, yo creo. Y Dios enviará su Espíritu. Y vean si Él no actúa de la misma manera que Él actuó allá en el pasado. Miren, solo sean reverentes, no sean nada más. Yo quiero que alaben a Dios, pero cuando ustedes están abordando estas cosas, vengan muy reverentes. Miren, aquí está un hombre, y aquí está mi Biblia. Yo nunca he visto a este hombre en mi vida de lo que yo sé. Puede que él haya estado en una reunión en alguna parte, y quizás él nunca me ha visto. Si me ha visto, ha sido en alguna parte donde él ha estado en una reunión o en alguna parte, y quizás me vio o... ¿Me ha visto usted antes? Nunca me ha visto en su vida. Esta es nuestra primera ocasión que nos vemos. Miren, si el hombre, pueda que él esté enfermo, pueda que él esté parado allí por alguien más, pueda que él tenga problemas domésticos, pueda que él tenga problemas económicos, pueda que él sea un engañador. Y si él lo es, observen lo que sucede. ¿Ven? Solo observen. ¿Ven? Yo no sé. Pero si el Espíritu Santo puede venir aquí y decir a dos desconocidos, le dice de algo que ha sido o algo tocante a él, o por lo que él está aquí, entonces él sabrá si es la verdad o no. Él verificará eso. Y luego, si él le puede decir lo que ha sido, seguramente que él creerá si le dice lo que será. Seguro que así, ¿ven? Ese es el por qué nosotros tenemos confianza en la Biblia, ¿ven? ¿Ven? Es verdad. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes peregrinos esta noche, moradores temporales aquí en la ciudad y en los alrededores, creerían y sabrían que sería imposible para mí, un hombre, hacer eso? Bueno, seguro que me sería imposible. Si ustedes están en sus cabales, lo creerían. Es totalmente imposible, así que tendría que haber alguna clase de poder para hacer eso. Ustedes saben que tendría que haber. Bueno, miren, de dónde vendrá su recompensa depende de qué poder ustedes piensan que es, ¿ven? Miren, los fariseos dijeron cuando lo vieron, es Belcebú. Pero los creyentes dijeron, es el Hijo de Dios. Miren, nosotros sabemos que la Escritura lo ha prometido en este último día. ¿No lo ha prometido? Él lo prometió, lo sabemos. Escuchen a estos ministros aquí diciendo amén. ¿Ven? Esos son sus pastores. Ellos saben de lo que están hablando. ¿Ven? Ellos lo saben. Y yo soy hermano de ellos, con ciudadano del reino, trabajando para el reino de Dios. Ellos son clérigos, oradores, grandes predicadores dinámicos. Yo no lo soy. Este es mi ministerio. Así es como yo predico por medio de un don. Y yo amo mucho a la gente y el Señor me permite predicarle de esta manera. Miren, si el Espíritu Santo dice estas cosas y hace eso, ¿los convencerá a ustedes, a todos, que Jesucristo vive hoy en día y Él está aquí otra vez? ¿Lo convencería? ¿Es así, Señor? Ciertamente convenció a Natanael. Él era un creyente porque no importaba lo que alguno del resto de ellos dijera, de seguro obró en él. Y él lo supo. No importó si la gente allá en Sicar creyó a esa mujer o no. Ella tuvo una experiencia, ella lo supo. Él le dijo a ella cuál era su problema. Él sabe su problema. Es su garganta. Eso es verdad. Pueda que le ayude. Usted quiere esa garganta porque usted es un predicador. Estará bien. Siga adelante. Estará bien. Dios ciertamente ama a su pueblo. ¿Cómo está usted, hermana? Mire, ¿cree usted con todo su corazón? Amén. Aquí está un cuadro otra vez del que yo estaba hablando. Hay un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez, me supongo. Somos desconocidos uno del otro. Así que, por si acaso la gente en la parte de atrás no la pueda ver a usted, afirmar con su cabeza, ¿levantaría usted su mano cuando yo digo que somos desconocidos uno del otro? Yo no la conozco y usted no me conoce. Miren, aquí está un cuadro como el del pozo en Samaria, donde nuestro Señor estaba sentado y un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en la vida. Yo no la conozco, ella no me conoce. Ella solo es una mujer que vino hace rato y pueda que ella levantó su mano y el hermano le dio una tarjeta de oración aquí y sucedió que ahora ella está parada aquí en la fila. Eso es todo el asunto. Miren, lo que sigue tiene que ser Dios. Pero si Él es el mismo Dios y Él está en ustedes y Él está en mí y nuestras vidas están consagradas a Él y Él ha dado un don de que yo solo me someto a Él y luego Él me muestra una visión y luego yo digo lo que está sucediendo mientras la visión está en proceso y usted sabrá si es la verdad o no. Yo pienso que el otro que acaba de pasar fue un hombre, esta es una mujer, ¿ve? Entonces usted lo sabrá. La primera cosa, la señora está sufriendo de un mal caso de nervios. Ella está muy nerviosa. Ella como que tiene algunas complicaciones, muchas cosas que la están molestando. Mire, eso es verdad, ¿no lo es? Si eso es verdad, levante su mano para que la gente vea. Yo siempre capto ese mismo espíritu diciendo, lo adivinó usted. Yo no estoy adivinando eso, amigos. Eso no es una adivinación. Miren, recuerden ustedes que yo estoy captando sus pensamientos, ¿ven? Yo lo solía exponer, muchos de ustedes lo saben, pero luego eso lastima los sentimientos. ¿Ven? ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto eso, a una mujer con un hombre, exponer a un hombre en la reunión y a este aquí y probar que ellos estaban viviendo en adulterio? Ustedes han visto todo eso y todo así sucediendo, ¿ven? Pero uno tiene que vigilar. Yo he adquirido un poco más de sabiduría desde entonces, ¿ven? Porque Jesús dijo que dejaran crecer juntos al trigo y a la cizaña, ¿ven? Esta es una buena mujer. Ella tiene un buen sentir en su espíritu. Mientras ella tenga eso, veamos si yo lo estaba adivinando. Olvidé. Él dijo, oh sí, la veo ahora. Nerviosa, perturbada, molesta. Sí, algo le molesta mucho a usted. Usted le teme al cáncer. Eso es correcto. Y ese cáncer está en... No está en medio, está en su pecho izquierdo. Eso es correcto. Usted le teme a eso, ¿no es eso correcto? Usted también está preocupado tocante a alguien más. ¿Quiere usted que le diga? ¿Está bien? Es su hija. ¿Quiere usted que le diga que está mal con ella? Ella tiene una condición sanguínea. Ella ha estado así por mucho tiempo con un flujo de sangre. Eso es correcto. ¿Cree usted ahora? ¿Cree usted que cuando usted regrese la va a encontrar sana? Se puede ir creyendo. No dude. Tenga fe. Amén. Es un testimonio. Miren, uno no adivina esas cosas, amigos. No duden ahora. No duden. Antes de empezar la fila de oración, como ustedes saben, para orar por la gente, pienso que esos fueron como unos dos o tres como un testigo. O como confirmación, yo pienso que eso es correcto, ¿no lo es? Es una señora amable parada aquí. Nosotros somos desconocidos uno del otro, me supongo. Usted estuvo en una fila de oración cuando yo estuve aquí antes. Bueno, por supuesto, yo no sabría eso. Como usted sabe, muchos miles. Yo no tengo ni una idea de quién es usted, ni por qué usted está aquí, ni nada así. Eso es correcto, yo no lo sabría. Pero él sabe. Si él me lo revela, ¿aceptará su sanidad entonces? Bueno, si usted lo cree, con todo su corazón, usted también está nerviosa y con complicaciones y perturbada, pero usted nunca tendrá que tener esa operación para ese tumor en su costado. La dejará, si usted lo cree. ¿Lo creerá usted? Siga su camino y diga, gracias Señor Jesús, crea con todo su corazón. Solo crea con todo su corazón y usted no tendrá que tenerla. Si usted solo lo cree, ¿ve? Esa es su fe ahora, ¿ve? Tengamos fe, no duden. ¿Cómo está usted, señora? ¿Somos desconocidos uno del otro? Esperen un momento. Esa es una mujer diferente. Miren, solo sean reverentes y oren. Solo recuerden que ustedes únicamente pueden tener dos pensamientos en su mente. Yo estoy agradecido que ustedes están 99% correctos. ¿Ven? Ustedes creen que es Dios. Y sí es Dios. Esperen un momento. Solo denle gracias a nuestro Señor el que vamos a amar y encontrar y subir para encontrarlo. Nosotros somos, como ustedes saben, él salió al atardecer para caminar en los campos y la hermosa Rebeca nunca lo había visto. Ella solo había oído de él. Ella se bajó del camello de un salto y corrió a encontrarlo. Él ya quizás ha dejado la gloria, viene descendiendo. Nosotros ahora vamos en nuestro camino para encontrar a él, yendo directamente a la tierra de Canaán. Algo sucedió en la audiencia. Otra mujer apareció aquí, no esta mujer. Sí, yo la veo ahora, sentada allá atrás, orando. No tema, usted va a estar bien. Sus piernas le están molestando porque usted estuvo en un accidente automovilístico. Usted tiene puesto un vestido verde y es un color verde diferente a este. Así que ahí lo tiene usted. No se preocupe, usted estará bien. Yo no conozco a la señora, somos desconocidos. El espíritu, esa luz suspendida al lado de la señora. Parece que se pasó a la señora que sigue sentada al lado de ella. No, no es esa señora. Ella está orando por una niña. Es una muchacha que tiene un problema del estómago, que está para ser operada. Esa es ella la que tiene su mano levantada. Póngala sobre la niña allí. Padre Celestial, que el poder de Dios Todopoderoso, que ahora está, que conoce el secreto del corazón, Señor, ellos saben que yo no pudiera sanar porque tú ya hiciste eso, pero tu presencia los hace creer, Señor. Y si esa mujer tuvo la fe suficiente como para tocar tu manto, para hacer que tú voltearas allí, seguramente que esa bebé sanará. Yo lo pronuncio de esa manera en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo tenga fe. Ese hombre sentado al otro lado, casi en el mismo lugar donde ellas están allí, que tiene ese problema de espalda, sentado allí, Señor, si usted lo cree con todo su corazón, está como llorando y observando. Si usted cree, el problema de su espalda lo dejará. Usted estará bien. Dios lo bendiga. Todo terminó ahora. Se puede ir a casa y ser sano. ¿Qué piensa usted? ¿No es maravilloso él? Seguro que lo es. Nosotros somos desconocidos uno del otro. Ahí está otra vez. No es este. Usted está parada por alguien que tiene problema de la pierna. Es su hermana. Eso es lo que es, sí. Eso es correcto. Yo vi piernas y gente que, sí, usted quiere que ella venga a la iglesia, la quiere traer. Ella ni siquiera se podía poner sus zapatos y cosas así. ¿Cree usted? Se puede regresar y encontrarla de la manera que usted... ¿Creen ustedes en el infalible Espíritu Santo? Dios, nuestro Padre, Él es glorioso, maravilloso, nuestro Señor. Pero nosotros le debemos creer con todo nuestro corazón. Esa es la única manera que nosotros podemos recibir nuestras bendiciones de Él. Es aceptarlo, es creerlo. ¿Cómo está usted? Me supongo que somos desconocidos uno del otro. Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que ese sentir que usted tiene ahorita? Mire, un sentir como ese no pudiera provenir de mí. ¿Ven? Yo no lo puedo explicar. Es como otra dimensión. Pero alrededor de usted ahora está una luz, la que todos ustedes tienen aquí en la fotografía. Eso es lo que la hace a ella sentirse de esa manera. El pararse al lado de un hombre no haría eso, ¿ve? Ahora se está moviendo entre usted y yo. Sí. Usted está aquí y usted está seriamente enferma. usted tiene un problema de riñón que la está molestando. Y el problema de ello es que sus riñones han fallado en funcionar, en arrojar el veneno, y se está acumulando y molestándola. ¿Eso es correcto? ¿Cree usted? Usted no es de aquí. Usted es de Charleston. ¿Cree usted? ¿Con todo su corazón? ¿No es maravilloso él? Escuche, Perla. Puede seguir su camino. ¿Creen ustedes? Él también sana asma. ¿Usted cree eso? ¿No lo cree, hermana? Amén. Se puede ir creyendo con todo su corazón y usted puede recibir lo que usted pide. Amén. Dios la bendiga. No hay nada para Dios sanar la diabetes. Él es un verdadero sanador, ¿no lo es? Amén. Solo crea. La artritis incapacita a muchos, pero si usted cree, no la incapacitará a usted. Amén. Si usted solo cree, solo tenga fe. ¿Están ustedes creyendo? Usted no alcanzó a oír lo que le fue dicho a la otra mujer, pero la artritis, él también la puede sanar a usted. ¿Cree usted eso? Muy bien, siga adelante diciendo, gracias, Señor Jesús. Mire, hermano, ¿cree usted? Entonces vaya y coma su cena, coma algo, esa úlcera lo dejará usted, y usted se puede ir y ser. ¿Cree usted? Problema de la espalda, ¿cree usted que lo dejará usted? Entonces siga su camino y empiece a regocijarse diciendo, gracias, sean dadas a Dios. Si usted puede creer con todo su corazón, pero usted debe creer. Esperen un momento. Algo en alguna parte. Es un hombre más joven que este. Ha de haber sido en la audiencia. Aquí está, esperen, sí. Es usted que saltó en ese momento. Defecto del habla. Dios puede sanar el defecto del habla si usted lo cree. Si usted solo tiene fe. Usted allá, con su mano levantada, la señora allá, al fin, con cáncer en su pecho izquierdo. Levante su mano. ¿Cree usted que Dios la puede hacer saludable y la puede sanar? ¿Cree usted que Él lo sanó en ese momento? Siga su camino y sea feliz y regocíjese y diga gracias. Continuemos nuestro testimonio. ¿No es maravilloso Él? ¿Puede mentir Él? Seguro que no. No temáis, yo soy. ¿Por qué no le invitan a Él a que entre en la pequeña barca esta noche? ¿Están ustedes enfermos? Levanten sus manos, hijos, levanten su mano. Ustedes, los que creen esto, miren, pongan sus manos sobre alguien cerca de ustedes. Ustedes dijeron que eran creyentes. Miren, el que es nuestro Dios y nuestro Rey, el que está aquí con nosotros, nos ha dado la seguridad de que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Creen ustedes eso? ¿Están ustedes asustados? ¿Están temerosos? ¿O lo aman ustedes? ¿Creen ustedes que es Él? Entonces invítenlo, digan, entra en mí, Señor Jesús, entra en mi corazón esta noche. Yo quiero que me lleves seguro por todo este viaje. Y yo voy a estar bien. Miren, ustedes oren por la persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. Miren, no oren por ustedes mismos. Ustedes solo oren por él. Ese hombre está orando por ustedes. Ustedes solo oren. Yo terminaré con las tarjetas mañana en la noche. Pongan sus manos. O quizás ustedes no tendrán que tener tarjetas mañana en la noche. Solo pongan sus manos unos sobre otros y ustedes se podrán ir a casa sanos. Nuestro Padre Celestial, estamos presentando a Jesucristo a esta audiencia, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Satanás ha soplado su aliento. Él muchas veces le ha tratado de decir a la gente, ha desviado a la gente a los caminos cerrados. Pero esta noche, estamos seguros que esta es tu presencia y tú les estás diciendo, no temáis, yo soy. No temáis. Yo estoy poniendo mis manos sobre estos pañuelos que están aquí. son para los enfermos y los afligidos. Oh Dios, que el poder de Dios reprenda todo demonio que está en medio de la gente y que ha tenido atada a esta gente. Y Satanás, tú incrédulo, tú no puedes detener a esta gente. Tú no la puedes hacer que descrea. Ellos están conscientes que el Hijo de Dios ha estado resucitado de entre los muertos por 2000 años y que su presencia está aquí ahora en la forma del Espíritu Santo. Tú no los puedes mantener enfermos por más tiempo. Tú no los puedes mantener de esta manera. Sal de ellos en el nombre del Señor Jesús. Sal de todos ellos para que puedan ser sanos. Ellos tienen sus manos puestas unos sobre otros. Ellos son creyentes. Jesús, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tu promesa, Señor. Sal, Satanás, y deja que estas personas se vayan libres. Todos los que crean y acepten su sanidad de Cristo, arrojen al suelo su tarjeta de oración y pónganse de pie y digan: yo no temo, Señor, eres tú y yo te acepto. Si ustedes hacen eso con fe, ustedes recibirán su sanidad. Si ustedes lo pueden creer, si ustedes sencillamente lo creen ustedes, entonces pónganse de pie y acepten su sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Lo entrego